Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. En las últimas semanas seguro que nuestros oyentes han escuchado hablar de la empresa Intrum. Es una empresa sueca de gestión de crédito y activos inmobiliarios que tiene una larga trayectoria que se remonta en España a 1994. A lo largo de todos estos años ha experimentado un gran crecimiento significativo a través de adquisiciones y expansiones, consolidándose como uno de los actores principales en su sector a nivel europeo. Pero es que también tiene cabida aquí en Valladolid. Desde el año 2005 se implantó Intrum en nuestra ciudad y desde entonces pues se ha convertido en una importante empresa empleadora de la ciudad, con alrededor, cuando se creó, de unos 515 trabajadores. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se vuelven a enfrentar a un ERE. Ya en el 2018, Intrum anunció un ERE que afectaba a unos 29 trabajadores en Valladolid como consecuencia de la fusión con Lindorf. También en el 19, un nuevo ERE afectó a 36 trabajadores en Valladolid tras la adquisición de la inmobiliaria Solvia. ¿Y ahora qué está pasando? Pues que de nuevo va a volver a afectar un ERE. En este caso, si no me equivoco, creo que era en torno a 116 trabajadores los que iban a ser afectados por este ERE. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la empresa consultora dice que ha expuesto en un análisis macroeconómico la situación de España y además también ha fundamentado el ERE en cuatro causas: económicas, técnicas, organizativas y productivas. ¿Qué es lo que pasa? Que los sindicatos dicen que se ha de alguna manera maquillado estas cifras y que no corresponden a la realidad. Pero los afectados realmente son ellos, los trabajadores. Y hoy está con nosotros pues Fran Martín. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Eres también delegado sindical de UGT y desde los sindicatos han dicho que no se creen nada de lo que está pasando y sobre todo de lo que han contado en ese informe que acabo de explicar. Fran, ¿cómo es la situación ahora mismo en la empresa? ¿Cómo lo estáis pasando?
Pues, bueno, en primer lugar, indicarte que son 166 los afectados,
sí,
que nos ha indicado la empresa en la comunicación que nos hizo. Y bueno, pues los trabajadores, la verdad, que están preocupados por sus puestos de trabajo, porque como bien indicabas, no es la primera vez que pasamos por un expediente de regulación de empleo, por un ERE. Uh-huh. Y de los 515, sobre todo también indicar que 400 personas son mujeres y la mayoría con jornadas parciales. Y por desgracia, muchos de los salarios son salarios muy cercanos al salario mínimo interprofesional, así que tiene un impacto en la plantilla bastante duro.
¿Cómo os enterasteis de esta noticia? ¿Cómo llegó a vosotros? Y sobre todo, no sé si os esperabais ya algo o os ha venido por sorpresa de nuevo este ERE.
A ver, sí que es verdad que se venía rumiando desde hace un año, porque a través de medios de comunicación de ámbito estatal sí que se estaban planteando ya determinadas ajustes. Y con la compra de la última empresa, que se llama ya Real Estate, que se dedica a servicios inmobiliarios, que ha pagado la empresa 140 millones de euros por ella, sí que teníamos la creencia ya de que se nos iba a plantear un ERE. Pero sí que es verdad que no en estas cifras tan abultadas, porque a nivel estatal estamos hablando de 702 personas.
Claro, ante este hecho, las instituciones, los sindicatos se han volcado con vosotros, han tenido ya reuniones también incluso con la empresa. ¿Pensáis que puede llegar a haber alguna solución?
Bueno, siempre agradecemos que las instituciones se vuelquen, pero sí que creemos que al fin y al cabo vamos a ser el comité de empresa y los sindicatos los que vamos a tener que luchar porque los puestos de trabajo y porque los compañeros se vayan en las mejores condiciones posibles.
¿Qué es lo que podéis hacer o qué tenéis en vuestra mano? Quiero decir, recolocación, hablas de que se vayan en las mejores condiciones posibles. ¿Cuáles pueden llegar a ser? ¿Qué opciones os dan para que, de alguna manera impacte menos menos en todas esas familias.
A ver, la idea sobre todo en el anterior ERE que afectó al centro de Valladolid, sí que es verdad que el 100%, gracias a la negociación por parte de UGT y Comisiones, que fuimos quien firmamos ese ERE, el centro de Valladolid, el 100% de los trabajadores que fueron despedidos fueron voluntarios. Uh-huh. Ese fue un impacto que mitigó bastante. No es lo mismo que un trabajador o una trabajadora se pueda ir voluntario que por desgracia sea forzoso. Nosotros lo que vamos a hacer es luchar porque todos los puestos de trabajo tienen cabida, porque creemos además que hay nuevos nichos de negocio y nuevos contratos que la empresa ha ganado. Y vamos a negociar para rebajar el número, a que haya la mayor voluntariedad posible y tumbar muchas de las cosas que se nos indican, incluida la económica, que es la primera vez que la empresa nos la plantea.
Claro, mucha gente se preguntará por qué una empresa que se supone que realmente acaba de adquirir, como bien dices, otra, o sea, que se ha expandido, que acaba de adquirir otra empresa que puede llegar a ser solvente, plantea un ERE de estas condiciones y desde los sindicatos que lo estudian a fondo dicen que se están maquillando esas cifras. ¿Cómo es posible realmente que alguien, que entiendo que tiene que ser completamente transparente, pueda llegar a aumentar, a inflar o a maquillar esas cifras? ¿Vosotros es algo que conocéis, desconocéis, se sabe sí. Por qué están actuando de esta manera?
Nosotros sí que la causa económica no la entendemos porque, como bien decía antes, han comprado una empresa con uh-huh. 500 trabajadores, que es Ayer Real Estate, el año pasado, por 140 millones de euros. Hace un par de semanas también ha salido en prensa que a nivel europeo nuestra empresa, Intrum, se va a aliar con otro fondo que también es conocido, que se llama Cerberus, uh-huh. para plantear pujar por una cartera de deuda valorada en 7.000 millones de euros. No sabemos las cifras de cuánto sería esa cartera de deuda, pero tenemos nuevo negocio y si hay dinero para invertir, claro, también hay dinero para mantener el empleo.
Uh-huh. Desde los sindicatos, que lo que planteaban, paros parciales, huelgas de 24 horas, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer para conseguir todos esos objetivos que nos estás planteando, Fran?
Pues en el día de hoy tenemos una asamblea de trabajadores a la puerta de la empresa para informarles a los trabajadores de cómo están yendo las reuniones, de que por desgracia no están avanzando como quisiéramos las negociaciones, y sí que vamos a plantear un día paros parciales y una huelga de 24 horas a lo largo de este mes.
Son herramientas que manejáis para llegar a, de alguna manera, ese consenso con la empresa que llegará a entender que las negociaciones, dices, que no están yendo muy bien. Ahora mismo, ¿cuál es el calendario? ¿Cuál es la hoja de ruta que os estáis marcando o cuál es el proceso a seguir?
Sí, en el día de mañana tenemos la siguiente reunión, en el cual va a acudir también la empresa consultora que ha realizado el informe que uh-huh. hemos hablado anteriormente. Vamos a rebatir otra vez los motivos que nos ha planteado esta empresa, porque sí que es verdad que aparecen las cifras de disminución o los motivos por los cuales se hace este ERE, pero no aparece por ningún lado el nuevo negocio, por ejemplo, un nuevo contrato de CaixaBank que se firmó hace poquito, la uh-huh. entrada de la nueva empresa de Haya, o lo que comentaba antes de la puja por esta nueva mega cartera que se está planteando desde el grupo Intrum.
Pues de verdad que esperemos que las negociaciones vayan mejor, que el diálogo realmente llegue a un consenso entre todos, que las partes afectadas sean las menores posibles y que, bueno, pues no tengamos que llegar a ninguna huelga o ningún paro muchísimo más allá de lo que estáis planteando para conseguir, como decimos, mitigar todo lo que puede llegar a ser ese ERE en Intrum. Muchísimas gracias por haberte acercado, Fran.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pero es que Intrum no es la única empresa en Valladolid que se está enfrentando al ERE. También tenemos que hablar de Nanta, en Tudela de Duero. Ya sabemos que es una empresa que fue el líder en fabricación y comercialización de piensos, compuesta en la península ibérica, y que tiene una historia muy arraigada aquí en Valladolid, en Tudela de Duero, desde 1968. La verdad es que ha tenido muchos éxitos a lo largo de toda su trayectoria, pero la situación actual de Nanta pues está marcada por la incertidumbre. El futuro de la planta va a depender en gran medida del éxito de ese ERE y de la capacidad de la empresa para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora mismo son 28 los trabajadores que en principio van a estar afectados por ese ERE y 16 comerciales que al parecer van a mantener su puesto de trabajo. Pero queremos saber también qué es lo que está pasando y cómo lo están viviendo ellos, los trabajadores. Juan Carlos García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Carlos, cuéntenos qué es lo que está pasando a día de hoy con Nanta en Tudela de Duero. ¿Cómo está la situación?
Pues la situación es que hay mucha gente entre los trabajadores por el planteamiento de la empresa que está claro que quiere cerrar la planta. Entonces, hoy se mantiene una reunión con el alcalde y los delegados, todavía no sé si han salido, y con la Junta de Castilla y León, ¿vale? Uh-huh. Para determinar, buscar una solución para que no se cierre la planta. Es lo que desde la parte social llevamos reivindicando desde el primer momento que nos plantearon el ERE de extinción.
Claro, sí que estamos viendo que, como explicábamos con Intrum, las instituciones, los sindicatos, se vuelcan siempre que hay una empresa con esta incertidumbre, con este expediente de regulación sobre la mesa. Y no sé si de alguna manera tenéis confianza en la reunión que se está celebrando a día de hoy, o según te noto el tono de voz, Juan Carlos, no sé si tenéis ya muy claro que la empresa de Nanta va a cerrar.
La empresa, vamos, yo no lo tengo claro porque todavía queda 20 días, más de 20 días de periodo de consulta, y todo se puede dar. Está claro que la empresa tiene su idea del cierre. Ayer se lo planteábamos, que por qué no se ha buscado una solución de vender la planta, sino a otro operador, y es algo que no habían contemplado, y si llegaba alguna oferta la estudiarían. Eso es lo que dijeron ayer. Y entendemos que esa es la línea de que ellos no quieren continuar con la planta, porque tienen tres plantas con mucha capacidad de producción y al 50%, según sus números, que son subjetivos para mí entender, entonces quieren cerrar una planta. Y es esta. Pues, oye, si tú no quieres trabajar con esta planta, pues busca una solución para el roto que vas a hacer a lo que es Tudela de Duero y a la provincia de Valladolid.
Claro, ¿qué supondría, Juan Carlos, que cerrase esta empresa en Tudela de Duero? Que decimos que tiene mucha historia, que está muy arraigada y que hay muchas familias
mismo,
asentadas allí.
Ayer mismo, haciendo un análisis con gente de la zona, sí, son 28 puestos directos, pero todo lo que mueve entre camiones de entrada, camiones de salida, servicios, no sé qué, igual hay 100 puestos de trabajo en total, con los directos e indirectos. Que eso, para la economía de Tudela de Duero, pues es bastante importante.
Claro.
Y aparte que lo que ayer se hablaba, Nanta es a Tudela lo que Tudela es a Nanta, o a Cobana, que se llamaba en sus inicios.
Uh-huh. Y la alternativa que creo que propone la empresa, que esos trabajadores se recoloquen en
esa
Zamora,
alternativa o no está encima de la mesa.
No.
A día de hoy, y ayer la última reunión en la que participé yo de la negociación del ERE, el único planteamiento que hay son 28 despidos. Uh-huh. No hay más.
¿Y por qué se hablaba de esa reubicación? ¿Es algo que pedís los trabajadores?
Nosotros no hemos pedido eso. Nosotros simplemente estamos que no se cierre la planta y que mantenga la actividad en Tudela de Duero. Esa es nuestra premisa a día de hoy. No hemos planteado ni recolocaciones ni nada. Evidentemente la empresa debería haberlo planteado en su plan social, que no lo ha hecho. Sí, está claro, si yo traslado producción a dos plantas, necesitaré trabajadores.
Claro. ¿Y les parecería una buena solución si se pone sobre la mesa
En principio, nuestra solución es que no se cierre la planta de Tudela de Duero y buscar que los trabajadores se queden en esa planta. Cuando llegue otras posibilidades, o se agoten las vías de negociación o lo que sea, pues habrá que estudiar lo que venga en ese momento. Pero a día de hoy no es nuestro planteamiento.
¿Y cuál es el calendario? ¿En qué momento nos encontramos tras la reunión de hoy? ¿Qué
pues
proceso
hoy,
es ese que sí?
Una vez hablé con los delegados a ver qué es lo que se ha podido determinar con la Junta de Castilla y León, pues nos reuniremos nosotros y la semana que viene, el lunes, tenemos otra reunión del periodo de consultas con la empresa.
¿Y tienen confianza?
Y veremos a ver. Evidentemente, si no estamos confiados seríamos pesimistas. Hay que confiar y luchar por ello, porque no nos van a regalar nada, ni unos ni otros.
Ya ha habido grandes movilizaciones, manifestaciones, pancartas que estamos viendo. El apoyo sí que lo sienten, ¿no, Juan Carlos?
evidentemente, el apoyo de la gente de la zona, de la comarca, ya no solo de Tudela, pues es normal, evidentemente, es una empresa arraigada ahí desde el año 68 y mucha gente de la zona que ha trabajado, oye, pues yo trabajé no sé qué año, y eso así me lo dijeron ayer directamente, por tanto, la zona evidentemente pues está con los trabajadores y con un apoyo total, tanto desde la alcaldía como todas las instituciones de Tudela de Duero. Ahora veremos a ver la Junta de Castellón qué determinación saca, qué posibilidades nos puede dar para que se mantenga la actividad ahí y que ese es el fin, que se mantenga la actividad en Tudela de Duero.
Claro, pues ojalá se consiga, Juan Carlos. Nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que vayáis haciendo y sobre todo de esas reuniones que estáis manteniendo. Un beso muy fuerte.
Venga, un beso. Hasta luego. Chao.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Y por supuesto, es el momento también de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este martes calurosísimo.
Vamos a ver, mira, el Congreso y el Senado, últimamente parece que más, se ha convertido en centros de enfrentamientos dialécticos donde sus señorías que se presentan como seres furiosos, presos de una ira incontenida y donde rivalizan por soltar el insulto más gordo y más lleno de rabia. La pregunta es, ¿cuándo darán el siguiente paso dentro de este teatrillo dialéctico que se traen y pasan de una vez a las manos? Qué bonito sería, no me digas. Es probable que eso no suceda nunca, porque a lo mejor en el fondo no se llevan tan mal y todo sea una actuación teatral de cara a la clientela. Les recuerdo alguna de las parejas irreconciliables en su puesta en escena política y que eran amigos entrañables fuera de los hemiciclos. Ahí tenemos a Fraga y Iribarne y Santiago Carrillo, a Abril Martorell y Alfonso Guerra, o incluso Carrillo y Blas Piñar, quien por cierto trataba de disimular esa relación ante sus acólitos y como era tan mal intérprete como buen orador, lo ponía más en evidencia. ¿Y qué decir de Martín Villa, que se subió según él en un coche oficial con poco más de 20 años y no se ha bajado todavía y anda por los 90? Por ello, no se sorprendan que pudiera pasar lo mismo entre la enfadada perpetua Cuca Gamarra y la sonrisa de llena de María José Montero, o entre Rufián y Cayetana Álvarez de Toledo, que en el fondo ambos transpiran pijismo por todos sus poros. Lo peor sería que mientras ellos, finiquitada su actuación, se citen a cenar un par de huevos fritos con chorreras, seamos nosotros, ingenuos de buena voluntad, los que nos liásemos a mamporros defendiendo sus causas que muchas veces no tienen nada que ver con las nuestras. Y esto es lo que te quería comentar en este martes fabuloso, Marta.
Pues muy buena reflexión, como siempre, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
I'm not dying.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Recuerdo perfectamente, pero perfectamente, los días previos a la EBAU, en la selectividad, lo que se llamaba en mi época porque ya han pasado algunos años. Esos nervios, esa presión, la ilusión también por enfrentarme a algo nuevo, pero la pena de pensar que ya se acababa toda esa etapa escolar y que me alejaba de mis amigas, las del colegio, las de toda la vida. ¿Cuántos sentimientos y cuántos nervios seguro que están pasando también los más de 2.700 alumnos de Valladolid que mañana se van a enfrentar a ese primer examen, que es el de Lengua Castellana y Literatura? Yo creo que también fue el primero mío, y es que ya están ahí viviendo a las puertas esta EBAU 2024, y quien sabe perfectamente todo lo que están pasando o viviendo es nuestro compañero Daniel Alonso, no por cercanía, que también, sino porque ha preparado un gran reportaje.
Suena el timbre. Por hoy se han acabado las clases. Lo que puede ser una vuelta a casa, como otra cualquiera para algunos alumnos, para los de bachiller, no lo es tanto. Mañana es la EBAU, la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad. Unos todavía no saben qué carrera elegir, otros lo tienen claro, pero puede que cambien con el tiempo. Lo que sí está claro es que este examen va a definir su futuro, y como todo en la vida, el que algo quiere, algo le cuesta. Son muchos los nervios que tiene que asimilar un joven de 18 años. Es un momento importante en su vida, quizá el que más hasta la fecha. En solo 90 minutos se va a examinar de todo un curso. Montones de folios, subrayadores, bolígrafos y todo tipo de material escolar invaden durante semanas las habitaciones de todos los alumnos que se presentan a la EBAU. El proceso de estudio es importante y no es para menos. No basta solo con aprobar, también hay que hacerlo con nota. Algunas carreras, como el doble grado en física y grado en matemáticas, tuvieron una nota de corte de 13,5, la más alta el curso pasado en nuestra comunidad. Llega el día del primer examen y los nervios están a flor de piel. Todos los alumnos se apelotonan en los pasillos de las universidades en las que harán la EBAU. Puede que algunos vuelvan como nuevos estudiantes el curso que viene. Otros quizás no tengan la misma suerte. Un total de 11.000 estudiantes de bachillerato están convocados para hacer esta prueba en nuestra comunidad, la cual empieza mañana y termina el viernes. Vienen de muchas partes de la comunidad, pero todos con el mismo objetivo. Desde COPE Valladolid hemos podido hablar con algunos de ellos. ¿Están nerviosos? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué van a estudiar? Esto es lo que nos han contado.
Tengo pensado hacer el año que viene medicina o enfermería, depende de cómo se me vayan dando la EBAU y la nota final.
Pues yo quiero estudiar enfermería en Valladolid o Salamanca.
Desde principios de curso ya tenía algo planteado. Mi primera opción sería un ciclo formativo de diseño gráfico en la Escuela de Arte de Valladolid. Y mi segunda opción es hacer la EBAU, si me da la media, hacer la carrera de Fundamentos de Arquitectura, que está en Valladolid.
David Cortejoso, secretario del Colegio Oficial de Psicología en Castilla y León, señala que esta situación de incertidumbre entre los jóvenes sobre su futuro les genera ansiedad. Aún así, ha querido recalcar que hoy en día cuentan con muchas más opciones para cambiar de estudios de las que se tenía antes.
Es verdad que todavía hay estudiantes a estas alturas que no tienen muy claro lo que quieren estudiar o qué profesión quieren desempeñar en el futuro, pero cada vez hay un porcentaje más alto de chicos y de chicas que tienen las cosas muy claras, entonces se están jugando el poder acceder a esos estudios. Aunque es verdad también hoy en día que hay bastante más facilidad, por lo menos yo lo veo así, para poder luego cambiar o después de hacer un estudio intentar estudiar otra cuestión, ¿no?, de lo que teníamos en el pasado. Pero evidentemente es una situación que genera mucho estrés, mucha ansiedad, y los chicos y las chicas pues se ponen muy nerviosos, evidentemente.
La preparación para este examen, por supuesto, juega un papel muy importante. Cada alumno tiene su método. Unos dividen las asignaturas por la mañana y por la tarde y otros se las reparten a lo largo de la semana.
Y me organizo, pues por la mañana voy a alguna clase, sobre todo a las de asignaturas prácticas como matemáticas o química, por si me surgen dudas para que me las puedan resolver. Y luego ya por la tarde pues practico un poquito más algunas prácticas y sobre todo pues asignaturas más de estudiar como historia o lengua.
Por las mañanas hago una asignatura de ciencias y otra de letras. Y por la tarde me dedico a una asignatura única.
Es básicamente hacer un horario repartiéndome todas las asignaturas para poder tocar más o menos todos los puntos de todas las asignaturas y que me dé tiempo a llevarlo todo al completo.
Lo primero que he hecho para organizarme la EBAU ha sido ponerme en un folio los diferentes temarios de las asignaturas que me voy a presentar y lo he ido repartiendo de lunes a viernes, y el fin de semana, el lunes y el martes, me lo he organizado para repasar lo que me he estudiado.
Una buena alimentación, sueño y deporte son los principales consejos que ha compartido David Cortejoso para tener un buen rendimiento escolar. Son esenciales para ir al examen mejor preparados.
Yo les recomendaría varias cosas. La primera, que intenten descansar lo mejor posible, aunque eso les reste algo de tiempo de estudio. Lo de quitarse horas de sueño nunca es beneficioso. Además, durante el sueño, pues nuestro cerebro no se apaga, se pone a trabajar en otro modo, modo nocturno, como digo yo, ¿no? Donde además una de las tareas fundamentales del cerebro por la noche es precisamente fijar los recuerdos del día anterior, con lo cual todo lo que se ha estado estudiando durante el día anterior, durante la noche, el cerebro ayuda a fijarlo ya que luego se pueda recordar mejor, ¿no? Les recomendaría incluso que dejen algún tiempo, aunque no sea excesivo, durante todos los días para hacer un poquito de práctica deportiva.
¿Onda?
Que salgan a la calle, que se muevan un poco, el ejercitar les va a ayudar a desestresarse, a poder luego descansar mejor, a tener el cuerpo más preparado para ese esfuerzo mental que están haciendo, y creo que es bastante importante. Uh-huh. Y no descuidar nunca ni la alimentación ni la hidratación, ¿no?
Cada uno lo lleva a su manera. Unos están más nerviosos, otros todavía no tanto, pero lo más seguro es que todos lo estén el día del examen.
Y pues nada, nervioso de momento, pues a ratos. Cuando me acuerdo de que la tengo, pues sí que me pongo nervioso, pero nada, yo creo que lo voy controlando bien. A lo mejor el último día ya, pues sí.
No tengo muchos nervios, pero cada vez que se acerca el día, pues va viendo más.
El tema de agobios y tal, bueno, sí que es verdad que estoy un poco agobiada, pero para lo que soy yo con los exámenes, no mucho. Cuando llegue el día del examen, pues sí que me pondré más nerviosa, pero...
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos con estos nervios? Cortejoso aconseja no sacar el tema de conversación para no agobiarlos. También recomienda hacerles preguntas abiertas para que puedan expresarse con tranquilidad.
Los padres tienen una posición difícil que consiste en estar sin estar. Es decir, tienen que estar ahí y tienen que estar atentos, pero sin llegar a agobiar, sin llegar a presionar, sin estar sacando todo el rato el tema, ¿no? Tienen que intentar facilitar todas las condiciones lo mejor posibles para que sus hijos, pues, en esta época se centren todo lo que puedan en dedicar al estudio todas las horas que puedan al día, pero sin estar agobiando, es decir, facilitar todo lo posible. Yo incluso les diría no sacar el tema de conversación, a no ser de que sean ellos los que lo pidan, estar ahí por si lo piden. Y si no lo piden y nosotros realmente queremos ver cómo van, cómo están y preocuparnos un poco, que es lo lógico, pues siempre intentar buscar preguntas abiertas, donde les dejemos expresarse con tranquilidad, sin preguntas dirigidas cuya contestación sea un monosílabo o un sí o un no.
Las pruebas arrancarán mañana a las 9 de la mañana con el examen de Lengua, Castellana y Literatura. Desde COPE Valladolid les deseamos mucha suerte a todos ellos.
Y muchísimo ánimo, claro que sí, que estén tranquilos lo máximo posible porque luego no es para tanto. Gracias, Daniel.
Nadie, Marta.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 5,15 €. Y en frutería, cereza extra, kilo, 3,69 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Para un equipo de primera, ofertas de primera. Palauza, patrocinador oficial del Real Valladolid, te ofrece una selección de vehículos para que luzcas con orgullo tus colores. Volvo XC40 desde 217 € al mes, Honda Civic desde 282 € o Citroën C4 desde 149 €. Ven a vernos a nuestras instalaciones de la calle Nitrógeno o descubre nuestras ofertas en palausacentro.com.
Así nos acercamos a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.